Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola de nuevo. Continuamos en la sintonía de COPE Vigo. Un saludo si nos escuchas a través del 87.8 de FM o a través del 900 de onda media. Y recuerda también que nos puedes escuchar a través de nuestra página web cope.es/vigo o de la aplicación móvil COPE, que puedes descargar de forma totalmente gratuita en tu tienda Android y en tu tienda de Apple. Unos consejos y volvemos.
Si necesitas un sofá o un colchón, tu tienda es Mundo Confort. Por variedad, por calidad, por precio. Mundo Confort, especialistas en descanso. Además, en Mundo Confort encontrarás lo que buscas y lo adaptamos a tu espacio. Mundo Confort, en Autovía Vigo Porriño, al lado concesionario Nissan. Y en mundoconfort.com. Somos comercio local.
Sexta edición del circuito de golf COPE Galicia. Si te gusta el golf, tienes una cita el 30 y 31 de julio en el campo de golf Balneario de Mondariz. ¡Inscríbete ya! Circuito de golf COPE Galicia, la casa del golf. Patrocinan
Ópticas Contalén,
Tatarina Centro de Ocio Infantil,
Caroy Line Cosmética,
Chester 132 Sofás Vigo,
Alvariño Lasas,
Gallery Sofá,
Urben Ingeniería,
Auto Ribada,
MRV,
Portavales Instalación Enganches de Remolque,
Covelo Riego,
La Fábrica del Cartucho,
Joyería Pato
y Orpago Gourmet.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cambiamos totalmente de asunto y vamos a hablar de la actualidad de la autoridad portuaria de nuestra ciudad de Vigo y de la marcha de una de las iniciativas de suelo industrial más ambiciosas de Galicia, la Plisán. Jesús Vázquez Almuña, presidente de la autoridad portuaria de Vigo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como decía, la Plisán es una de las iniciativas más importantes y va a suponer, o ya supone, miles y miles de metros cuadrados de suelo industrial.
Sí, fue una iniciativa a requerimiento del puerto de Vigo que necesitaba crear espacios fuera de lo que es el ámbito portuario para desarrollar esta plataforma logística tan importante y que sí, son unos 4 millones de metros cuadrados que hemos sacado una segunda convocatoria junto con Xunta y Zona Franca para vender o alquilar parcelas a las empresas del sector, como digo, que puedan utilizar instalaciones con las mejores condiciones, el servicio de máxima calidad y también, y ahí es donde estamos ahora implicados en la conectividad, ¿no? Que tenga una muy buena conectividad con la ciudad de Vigo, con el puerto de Vigo, a través de carretera, que lo tiene a través de autovía, pero también, y en este momento estamos a punto de aprobar el proyecto de apartadero ferroviario en esa plataforma.
Sí, porque en este caso las comunicaciones de mercancías ferroviarias son fundamentales para la instalación, que empresas se interesen en asentarse en la Plisán.
Efectivamente, necesitamos, como decíamos, un puerto seco, un puerto donde las empresas puedan desarrollar su actividad de la mejor forma y luego en tiempo, en muy poco tiempo, estén conectados pues a través de los elementos fundamentales hoy en día, la carretera, que es mayoritario, pero el futuro, debido al tema de reducción de emisiones, va a ser el ferrocarril, hay que apostar claramente el ferrocarril. Y de ahí que el puerto de Vigo pues apueste, lógicamente, por ese apartadero a la Plisán para dar un mejor servicio a las empresas que allí ya se empiezan a asentar y también una conectividad con el puerto de Vigo. Ahora mismo solo con Guisar, pero la pretensión y nuestra petición es esa conexión tan importante para la terminal más grande de nuestro puerto, que es la terminal de Bozas.
En estos momentos está habiendo interés por parte de empresas que se quieran asentar en la Plisán, es decir, ¿estáis notando que poco a poco está suscitando interés esta plataforma logística?
Sí, tuvo un proceso administrativo lento, ¿no? Porque hubo pues muchísimos propietarios que estaban afectados, pero en este momento ya está concluido, las urbanizaciones van a gran paso y ya hay empresas que están empezando a construir sus naves, ¿no? Que en la primera, como digo, en el primer concurso, pues ya apostaron por la PISAN, y en este momento, pues sí, estamos recibiendo peticiones de empresas muy interesadas, como digo, en ese desarrollo, porque desde luego es seguramente el polo como plataforma logística la más importante de Galicia.
¿Y cuál es el perfil de empresa, de industria interesada en asentarse en la PISAN?
Bueno, pues como digo, muy variada, ¿no? Porque estamos viendo también la modificación de las necesidades de la sociedad, por lo tanto las empresas están adaptando, pero bueno, desde conserveras, ¿no? Como es el caso de Albo, que ya ha hecho una apuesta firme, a otras muy ligadas, como digo, al canal logístico, ¿no? Que unen carretera con puerto, pues también tienen una posibilidad muy importante de ocupar un espacio en la prisa.
Jesús Vázquez Almuña, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, muchas gracias por atendernos una vez más.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é de alta calidade. Bebendo auga da Villa axudas á eliminación da graxa corporal, facilita a absorción de nutrientes e oxígeno, protexe o teu sistema inmunolóxico, mata a sede e sentiraste moi ben. É un milagre. É a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
¿Cuántas veces has escuchado Tengo dos noticias para ti? Una buena y una mala. ¡Olvídalo! En Jeep tenemos dos noticias. Una muy buena. El descuento este mes llega hasta los 11.000 euros. Y otra mejor. Una cuota de 280 euros al mes. Con Jeep, aventúrate este verano. Cina Móvil. Carretera de Camposancos 110.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Toma mi presente, mi futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos, que navegue siempre.
Continuamos en la sintonía de COPE Vigo y lo vamos a hacer hablando de actualidad municipal de la ciudad con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, que ya nos escucha. Muy buenas tardes, delegada.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarle por la gran acogida que han tenido las visitas guiadas a la nueva Ciudad de la Justicia, ¿no? Situada, por cierto, en el viejo Hospital Xeral.
Sí, la verdad es que ha sido todo un éxito esta jornada de puertas abiertas que empezamos ayer por la tarde con tres grupos de 15 personas, tres turnos. La verdad que la gente se quedó encantada, vino mucho ex trabajador además del Xeral, con lo cual hubo momentos incluso emocionantes cuando iban viendo cómo se estaban recuperando las distintas zonas, sobre todo cuando vieron esa gran terraza, ¿no? Y las vistas que hay desde ahí de Vigo, que no son más ahí en otro lado. La verdad que creo que es una muy buena iniciativa. Ya más de 540 personas están inscritas y iremos haciendo todos los miércoles, pues eso, visitas en grupos de tres turnos. Y bueno, yo creo que es una muy buena iniciativa de acercar toda la inversión que estamos haciendo desde la Xunta de Galicia a todos los ciudadanos y que conozcan esas grandes infraestructuras, como ya lo hicieron hace unas semanas con el albergue del Berbés.
Lo que también fue un éxito fueron las visitas al nuevo albergue de peregrinos de Berbés, ¿no? Que, por
sí,
cierto, también ya está recibiendo peregrinos.
Sí, ya lleva más de, desde que se puso en marcha, lleva más de 100 peregrinos que han pernoctado ya en el albergue. Y la verdad que sí, estamos muy satisfechos con este proyecto, que desde luego lo que hace también es el referente en nuestra ciudad del Camino de Santiago, ¿no? Porque volvemos a lamentar que sigue sin señalizarse el Camino de Santiago a su paso por nuestra ciudad, y por lo tanto el albergue es un punto de referencia para todos los peregrinos. Hemos estado con algunos de los que ya han pasado por ahí, dicen que desde luego de los mejores albergues de la red pública que existe. Y es verdad, porque es un albergue hecho con todo el cuidado y con todo el mimo. Desde luego, vamos a seguir apostando por el Xacobeo, vamos a seguir en contra de esa xacobeofobia, turismofobia que tienen en el Concello de Vigo, y nosotros vamos a seguir apostando y, sobre todo, diversificando y descentralizando, ¿no?, este Xacobeo. Queremos que Vigo sea también epicentro de este Año Santo, y lo estamos haciendo apoyando muchos eventos, y muchos y diferentes eventos en nuestra ciudad y en toda el área metropolitana. Lo hicimos el fin de semana pasado con el CAIFES, lo vamos a seguir haciendo con el Marisquiño, que, por cierto, hay que decir al alcalde que le pasan desde luego la información equivocada, ¿no? Nosotros aportamos 200.000 euros más IVA, lo que supone más de lo que aporta la Diputación, y además es lo que nos pide el Marisquiño, que es con quien tenemos nosotros que negociar. Digo esto porque creo que ayer volvió a arremeter contra la Xunta, esta vez por el Marisquiño, ¿no? Yo creo que bueno, los datos que tiene no son los reales, y desde aquí, bueno, pues ya le digo que los reales son 200.000 euros masivas, y además es lo que el Marisquiño nos solicitaba, ¿no? Y hay que recordar que fuimos nosotros los que apostamos por incrementar la ayuda para intentar que el Marisquiño se quedase cuando el Concello y la Diputación habían decidido rebajar en un 70% su aportación y el Marisquiño decidía irse. Entonces, bueno, creo que este ataque ahora al Xacobeo también, a través del Marisquiño, porque el albergue ya lo machacó bastante, no tiene mucho sentido, la verdad.
Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias.
En rebajas, todos prometen el oro y el moro. Y en las rebajas de Tifón Hipermueble, nadie, pero nadie, ¡ahorra más que tú! ¡Ya están aquí las rebajas de Tifón Hipermueble!
¡Con todo lo que quieras en muebles y decoración!
¡Y descuentos de hasta el 50%!
¡Ya lo sabes!
¡Para rebajas, las de Tifón Hipermueble! ¡Y las 24 horas en tifón.es! Avenida de Madrid 213, Puxeiros, Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y cuando es la 1:17 de la tarde, vamos como cada jueves con el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una muy sencilla pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué fiesta de carácter religioso y muy relacionada con el mundo del mar se celebra esta semana en Vigo y también, por supuesto, en toda España? Si sabes la respuesta, llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. Repito el número: 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Well, I saw a paddock run, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend.
Continuamos y lo vamos a hacer hablando de la historia de uno de los concellos más desconocidos del sur de nuestra provincia. Y para desvelarnos qué esconde este concello, ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier Vaquero, que es autor del libro Aclaraciones históricas del ayer al hoy de Mos, que ayer se presentó en el local social de Dornelas de Mos. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes.
Como decía en un inicio, la historia y patrimonio de Mos es probablemente uno de los más desconocidos de la provincia, ¿no?
Sí, sí, posiblemente. Hay poca historia escrita sobre eso, y lo poco que está no está muy correcto, ¿no? Así aparece en Wikipedia, por ejemplo. Podemos decir que el ayuntamiento comenzó a utilizar este título de villa, dicen, a últimos del siglo XVII hasta principios del XIX. Yo digo que no, o sea que empezó en 16 y hasta el 20. Es uno de los datos. Otro de los datos que tenemos es, por ejemplo, que el título de grandeza de España es el otorgado a Benito Correa Sarmiento, dicen que el cuarto marqués de Mos. Ninguna de las dos cosas son ciertas, o sea que en el año 1776, como dicen que fue concedido, no pudo ser porque era en esa fecha era marqués el padre de este señor. Y como que este señor era el cuarto marqués, tampoco, porque había un marqués que omite en casi todos los libros, que es el Benito Bernardo. Este título fue concedido, por lo tanto, a don Pelayo, que es el que era el cuarto marqués, en el año 1794, y fue firmado en Aranjuez. Y si entramos en otros detalles sobre internet también, como Paso de Mos, por ejemplo, dicen que el marquesado de Mos, o sea, el palacio, fue quemado y pasó de las llamas en tiempos de los franceses.
Hace más de 200 años, entonces.
Sí, fue quemado y fue destruido por los franceses. Yo digo que no. ¿Por qué digo que no? Pues porque en 1809 pasaron los franceses, prendieron fuego al palacio, pero es que, por lo que yo puedo observar, fue apagado. ¿Por qué fue apagado? Porque en 1816, 7 años después, entraron 3 ladrones a robar. En esa fecha se encontraba el marqués en Madrid, porque había sido llevado prisionero a Francia, y hacen un robo, a día de hoy sería sobre 20,000 euros, joyas, queman papeles y otros enseres del mayordomo. Entonces, en esa pequeña pues, se quemó. Otros decían que fue destruido más tarde, pero resulta que en 1883 fallece una niña de 12 años en el palacio, el 31 de diciembre. Dice que fallece de enfermedad natural, porque residía en el palacio. Entonces, si esa niña fallece allí, hay un señor descendiente de esa familia que dice que su bisabuelo o abuelo que trabajaba para el marqués, que era carretero o algo así. Y por los datos que yo obtuve, la casa de esta familia era en otro lugar de Mos, por lo tanto, el palacio no pudo ser quemado.
Javier Vaquero, autor del libro Aclaraciones históricas del ayer al hoy de Mos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y desde luego invitar a todo aquel que esté interesado en la historia de Mos a que se haga y que conozca tu trilogía y tu libro. Muchas gracias, Javier.
Muy vale, muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Antes de continuar, ya tenemos ganadora, en este caso de la planta de Merchi Floristas, que puede ir a recoger cuando quiera a la floristería de Merchi Floristas. Y ahora vamos a, como decía en un inicio, en la introducción, el primer bloque de Magazine, vamos a hablar de las restricciones que el aumento incesante de los contagios pues va a causar en la hostelería aquí en la ciudad de Vigo y en otros concellos del área sanitaria, como Redondela o Sauce de Caselas. Y mi compañero Ricardo de Miguel ha hablado con varios hosteleros de estos tres concellos para hablar de la complicada situación que viven. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal, José? Por ejemplo, nos comentaban hosteleros de la ciudad viguesa que tienen un pensamiento generalizado. El problema no es de la hostelería. La mayor parte sí que cumplen con las medidas sanitarias, pero están pagando los platos rotos.
Pero sigue con la hostelería. Se están pasando, yo creo que demasiado. No puede ser un paso adelante y un paso atrás cada 2 días. Debería haber un plan un poquito a futuro, y yo creo que el problema no está en la hostelería y en los locales, que en realidad están controlados, porque quien más que menos todos cumplimos prácticamente al 100% la normativa, porque nadie que tenga un local se va a arriesgar a pasarse mucho del aforo o hacer las cosas mal para que luego le cierren o le multen.
¿Y qué más te han contado, Ricardo?
Pues nos comentaban, como bien decíamos, que el problema no es de la hostelería. Ellos consideran que, por ejemplo, los botellones y las fiestas privadas como son las principales causas de este gran aumento de los casos en los últimos días.
Yo creo que la hostelería estamos todos intentando salir un poquito adelante. ¿Dónde está el problema? En las fiestas privadas, en los botellones que, entre comillas, se están permitiendo en la calle, no están haciendo nada por cortar eso de raíz, y al final quien paga el plato una vez más va a volver a ser la hostelería, y de esta manera no es posible seguir adelante.
Debo decir, Ricardo, en relación a los botellones, que creo que en las últimas jornadas, gracias a al incremento en la presencia policial, se están realizando menos botellones, por lo menos en la calle, no sé.
Poquito a poco, sí, en los pisos supongo que será más difícil de controlar. Desde las cafeterías y restaurantes nos apelan a una responsabilidad individual, sobre todo a los más jóvenes.
Bueno, pues estamos un poco fastidiados por todo lo que nos viene encima, claro. Porque ahora que empezábamos a remontar un poquito, pues nos viene con esto. Pero bueno, yo espero que esto sea, que la gente se dé cuenta de todo lo que está pasando, la juventud y todo esto, y que remontemos un poco. Porque...
Nos comentaban también que hay que ser optimistas y pensar que todo pasará pronto. Eso sí, admiten que este aumento de los casos ha llegado, José, con el verano, en el peor momento posible.
Ahora que empezábamos a sobrevivir un poco, pues nosotros hacemos gente en ERTE, aún tal, y bueno, nos pilla así en un momento complicadísimo, porque ya te digo, ahora empezábamos a resurgir un poquito. Y bueno, pues nada, otra vez para atrás. Pero bueno, hay que ser optimistas, hay que tirar para adelante, aguantar y pensar que es una temporadita de nada.
Esperemos que poco a poco la situación se normalice y por fin podemos disfrutar del verano, del ocio nocturno, de los bares, de las cafeterías.
Ojalá así sea, José, ojalá.
Ricardo de Miguel, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
A las 2:20 en nuestro tiempo de información local hablaremos de la puesta en marcha en los concellos de nuestra área sanitaria de un nuevo sistema de cita previa para realizar pruebas PCR. Las personas interesadas tendrán que pedir su cita en una página web habilitada por el Sergas para realizar esas pruebas PCR necesarias a partir de la semana que viene, del martes concretamente, para disfrutar del ocio nocturno. Este sistema de autocita está dirigido únicamente a los jóvenes de entre 16 y 35 años y pretende ser una solución a la baja participación que están teniendo los cribados en este grupo de edad. Por último, comentar que las personas convocadas tendrán que acudir al COVID auto del Hospital Meixoeiro de Vigo. Y en Vigo, la Policía Nacional ha detenido a 8 personas pertenecientes a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. Los agentes realizaron ayer varios registros en domicilios de varios barrios de la ciudad en el marco de una investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora conozcamos toda la actualidad del deporte con Ricardo de Miguel. Hola de nuevo, Ricardo.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. El Celta continúa con la pretemporada en Marbella y lo hace con mucha intensidad. Hoy, Coudet volvió a programar una doble sesión. La primera tuvo lugar a las 9:30 de esta mañana y la segunda será esta misma tarde. A las 6:00 p.m. se volverán a citar allí en Marbella los jugadores del Celta para planificar ya ese arranque de temporada. En balonmano, el Guardés convoca su junta ordinaria para el domingo 1 de agosto. Esa es la fecha seleccionada, el 1 de agosto. Y por último, en fútbol sala, te voy a comentar que un jugador, probablemente el mejor jugador vigués o el más reconocible, Pola, ha fichado por un equipo luso, por un equipo portugués. Se trata de Braga. Decía que se encuentra muy contento allí en ese equipo y que pretende hacer grandes cosas con el equipo portugués. Ambición no le falta, eso está claro. Y además tiene un carácter ganador muy particular.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.